Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro. Lo que significa crecer.
Lo que significa crecer.
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica.
Canasta básica.
¿Cómo andamos de ánimos? Para arriba, ¿no?
¿Y eso qué significa? ¿Que estamos madurando?
No, perdónanos, ya estamos terminando.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Arriba Izcalli, amigos.
Oigan, pues, los que me siguen en Instagram, seguro ya sabrán, pero acabo de adoptar una perrita y
¡Kiwi!
Se llama Kiwi, la famosa Kiwi, la nueva hermanita de Gael, y me da mucha risa la relación entre gatos y perros. Porque, a ver, obvio, aquí la que llegó a la casa de Gael, pues fue Kiwi, ¿no? Entonces le tocó un par de días recibir zapes de Gael, así de que
le suelta. O sea, poneta zapes, así.
Sí, de que le suelta así como zarpazos. ¿No has visto cómo les pegan los gatos a los demás animales? Así le pegaba a Gael.
Pero como en una onda de celos, de defender un territorio.
Como en una onda de no, sí, como de no te me acerques. Yo lo veo como, lo leo como un, está poniendo sus límites para que la perrita, pues como también es cachorrita y todo el tiempo quiere jugar o así, pues para que no se le acerque, ¿no? Y dicho y hecho, ahora ya no se le acerca. Y luego así que va caminando y si se lo encuentra de frente y Gael se le queda viendo, como que ella se sienta y empieza a voltear como a otros lados, así como de
no estaba si yo no pasando lo veo, por aquí.
Si yo no lo veo, él no me ve, y se voltea así como para otros lados y así se hace güey hasta que ya Gael se va y entonces ya se para y sigue caminando. Súper chistoso porque me mandaron un video que son como recopilaciones de gatos contra perros y son así el 99% del video son gatos pegándole a perros y poniéndolos en su lugar. Y me da mucha risa como esa relación entre gatos y perros.
Cuando yo era chiquito siempre pensaba que nunca se llevaban bien, pero creo que más bien es una forma especial de llevarse, ¿no? O como este dicho de estamos como perros y gatos.
No, pero también es porque la televisión así nos lo planteó siempre, de que los perros y gatos eran como super rivales, tipo sí. Tom y Jerry y esas caricaturas.
Pero
¿no?
También tiene un momento en el que sí juegan, ¿no? Y se llevan chido.
Sí, pues son
animalitos.
O sea, lo que pasa es que los gatos son, tanto gatos como ciertos perros, pues son de casa. Y los gatos a veces cuando corren de los perros, a los perros como que se les prende el instinto y corren detrás de ellos. Y pues sí pasa que los pueden lastimar, porque obviamente el perro tiene las de ganar, porque normalmente son más grandes que los gatos. La mayoría de los perros son más grandes que los gatos. Pero los gatos son muy ágiles, entonces se logran escapar. Entonces ya acaba ahí como los perros que les gusta perseguir ardillas. Uh-huh. Pues es por eso, porque se mueven rápido y son ágiles y pues los otros como que se les prende el instinto. Entonces es más eso que otra cosa. Y esto, que los gatos son de poner así sus límites a base de trancazos y los perros son todos buenos. Habían varios videos de, no sé, el perro que quería agarrar su pelota, pero estaba el gato echado y la pelota estaba enfrente del gato. Entonces el perro no se quiere acercar y estira la pata así para tratar de jalar.
Todos estilosos, así.
Y así como medio chillando porque no se le quiere acercar al gato. Y el gato echado así como si nada, como de órale, acércate.
Atrévete, perro.
Hay personas que son como con personalidad de gato, güey. Sí. O sea, que les tienes miedo pedir algo, les tienes miedo pedirle un favor, hacer algo, aunque sea su chamba, porque así son, o sea, ¿no? Sí,
¿Ustedes son más gato o perro? Personalidad.
Ay, yo siento que soy más perro.
Yo también siento que soy más perro. O sea, siento que soy más perro en la generalidad, pero cuando llego a ser culera puedo ser muy gato.
Ay, no, yo siento que sí soy más bobo, más perruno.
Y luego habrá otra clasificación de qué tipo de perro eres, ¿no? Sí, o sea, si eres perro, eres...
Claro.
De los armapedo que le ladran a todo, o de los huevones que escupe, que todo el tiempo tienen saliva, así, baba.
Sí, todo el tiempo están babeando.
Oigan, pero también hay esto de que, por lo menos con unos amigos y yo, luego le ponemos... ¿Qué raza eres? ¿A qué raza te pareces? Está muy feo quizá, pero sí hay personas que se parecen mucho a cierto tipo de razas, ¿no? Sí. ¿Ustedes tienen su raza identificada?
No, yo no.
Yo más que raza no, pero sí hay perros que digo, ah, este se parece a... Como a mi dueño. Perra Bruna se parece a René Zellweger de la cara. Y nadie lo ve, pero yo la veo y digo...
A René ya después, ya en esas últimas películas.
Ya flaca y sí.
Sí, no en el diario de Bridget Jones, no, ahí ya estaba muy joven y Bruna no se parece. Pero ya cuando se operó, sí se parece mucho a tu perrita.
Mm-hmm. Luego hay personas que se parecen mucho a sus perros, ¿no? O sea, que los ves y dices, es que sí podría ser su papá. O sea, sí se parece.
¿Crees que sea como el tema que ponías, Ana, la semana pasada de que te mimetizas?
Sí, yo creo que sí.
También puede pasar,
¿no? Yo creo que
¿no?
sí puede pasar.
No es por nada, Dani, pero te estoy volteando a ver y te veo como una raza de un perro. No logro identificarlo, pero lo voy a identificar, güey.
Yo sé cuál, los que son como así muy erguidos, flacos, como afgano.
¿Afgano? ¿No? Creo que los afganos son los perros más tontos, ¿sí sabías?
¿Neta?
¿Qué te trata de decir?
No, yo solo lo decía por el porte.
¿Me estás diciendo que soy la persona más tonta?
No, vamos a encontrar nuestro símil de perro y le vamos a poner en stories para ver si la gente también...
Y que la gente, si tiene uno al que ellos se parezcan, que nos lo haga saber.
Sí. Órale.
O que nos digan a cuál nos parecemos nosotros.
Ándale.
Igual ya sí lo encontramos. Tal vez sí, tal vez sí. Nos ayuden a encontrarlo.
Venga.
Ah, pero...
No venga nada.
Ah, sí,
no
cierto.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. @ Nadie Nos Dijo en Twitter e Instagram. Y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook. Acuérdense que subimos dinámicas para que participen.
Sí, muchas gracias. Y que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Seguramente ya lo saben porque pues nos están escuchando. Pero compártanlo con quien quieran. Yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Yo soy Javier y para que vean que sí leemos todos sus mensajes y todo lo que nos mandan, tenemos hoy un saludo que nos pidieron de Héctor. ¿Cuál es el usuario en Twitter?
@ Héctor Epic.
Así que aquí está tu saludo, Héctor. Tarde, pero llegó.
Una disculpa.
Una disculpa. ¿Empezamos?
Sí.
La ardiente tentación.
Y una de las series que estoy retomando porque siento que está muy ligera y te la acabas muy rápido. Es como esas series que puedes ver una y otra vez y se acaban muy rápido los capítulos porque duran muy poco. Es Brooklyn Nine-Nine, que Annie es una de tus favoritas, ¿no? Sí. Si no es que tu favorita.
Sí, está fácil en mi top 3 de todas las series.
Yo recuerdo que la veía en Colima y no la he acabado. Voy como en la cuarta, quinta, pero sí está muy buena. Si la pueden, véanla. Están en Netflix. Y bueno, uno de los capítulos que reviví esta semana hablaba de cuando es Jake, ¿verdad? No es Jack.
Jake
Peralta, el protagonista, dice que no va a ir al Día de Acción de Gracias con los de la Academia de Policías porque pues no, dice que no tiene familia y que pues no el Día de Acción de Gracias es algo que él no recuerda como algo bonito,
claro,
porque
no le gusta.
En su infancia lo dejaban solo y él veía como un partido de fútbol americano solo en su casa porque sus papás no estaban. Entonces como que ese día pasaba desapercibido, pero el capitán Raymond Holt, que es su jefe, le dice que lo bueno de ser adulto es que puedes tener una nueva familia con nuevas tradiciones. Y lo apunté porque se me hizo muy bonito, porque es justo eso, ¿no? Que de repente nuestra psicoterapeuta, nuestra psicoanalista más bien, nos dice que hay muchos problemas de la infancia que se quedan como cuando somos adultos. Y que a veces pues nos pegan todos los días y decimos, güey, sí, pero es que cuando estaba chiquito la verdad es que viví muy solo en casa y por eso ahora quiero estar solo, ¿no? O, no, en mi casa no celebrábamos la Navidad, no había regalos y por eso la Navidad no me gusta y por eso se me hace una tontería que en Navidad den regalos, ¿no? Pero creo que una de las cosas chidas que tenemos como adulto es justo estas nuevas tradiciones que podemos tener. Y que no por el hecho de que cuando estábamos chiquitos nuestros papás por X o Y razón también no es como que fueran malos padres, sino que a veces no se podía.
Claro.
O sea, porque tenían que salir a trabajar o yo qué sé. Probablemente tenemos una fecha importante que no celebramos, pues porque la tenemos como en el cajón, ¿no? Como de que no es algo que le demos aprecio. Pero quizá si le ponemos un poquito de atención podríamos hacer una nueva tradición con tu nueva familia, que ya lo hemos dicho, muchas veces son tus amigos,
claro,
¿no? O tu nueva familia puede ser tu esposa, tus hijos, tu novia. Entonces digamos que puedes volver a crear como todo eso que no tuviste en la infancia. Somos adultos y podemos hacer algo bonito con ellos, ¿no?
Claro, es como también en la de This Is Us.
Ajá.
ahí en la serie de This Is Us, en la que justo también, creo que es Thanksgiving, tienen como
una tradición
que
la
que
del nace, motel, ¿no? La del hotel, ajá.
Que nace
no,
a partir
era una cabaña,
de
era una cabaña.
Nace a partir de una experiencia como fea y a partir de eso, como medio desastrosa, a partir de eso crean una tradición y se vuelve algo que están haciendo hasta con los nietos, ¿no?
Ajá.
Y pues está padre, o sea, creo que las tradiciones son bonitas pasarlas de generación en generación, pero no es obligatorio. Si es algo que tú no quieres hacer y que es algo que quieres cambiar y quieres generar nuevas tradiciones, pues adelante. O sea, yo creo que está súper bien que lo tengamos como algo que se puede hacer.
Claro.
Claro.
Yo también creo que hay un ejercicio ahorita que decías, Nando, como de saber quitar nuestros traumas. Bueno, estoy ocupando la palabra traumas, ¿no? Pero como de las cosas que nos hayan pasado de chicos, como saber separarlas y entonces poder rescatar o renovar o tomar otras tradiciones, no importa. Pero creo que luego también lo que pasa es, si por algo la pasé mal,
voy a dejar
en
que esto
Día
me
de Reyes voy a odiar Día de Reyes.
Claro.
Por así, ese hecho. Y luego se lo voy a privar a mis hijos si es que tengo, porque entonces yo odio Día de Reyes o así. Y no somos capaces a lo mejor de decir, bueno, lo que pasó fue un acto específico, lo que me molestó, lo que me dolió, y lo puedo separar de una tradición, por ejemplo, y así también evito privársela a las generaciones que vengan después de mí, ¿no?
Claro, sí, y sobre todo esto que la adultez, o sea, de esto va el podcast, que es justo de los putazos que nos mete la adultez, pero también trae sus cosas buenas, como el hecho de poder tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Y saber que quizá ahora una tradición va a ser, si antes no me hacían una fiesta de cumpleaños, ahora me voy a hacer una super fiesta de cumpleaños porque puedo hacerlo, ¿no? Porque entonces puedo ahorrar previo a los meses del cumpleaños y ese día voy a hacer un fiestón y voy a gastar un montón y me voy a comprar un pastel y voy a hacer un montón. Ani, ¿qué te estás haciendo? Siento que te estás masajeando los pies mientras estoy hablando.
Es que me está apretando el calcetín. Ya me estaba doliendo el pie.
Yo abriendo mi corazón y Ani rascándose el callo, güey.
Perdón. Es que me duele. De eso que traes todo marcado el calcetín y...
Güey, es la sensación más rica. Te lo quitas y entonces lo te rascas.
Sí, eso estoy haciendo justamente.
Bueno, perdonando, perdón por tu tema.
Estoy rojo y ni siquiera es como que yo la... O sea, es tú y yo estoy rojo por ti. Pero es justo eso, ¿no? O sea, de que yo recuerdo algo muy marcado, que es quizá las fiestas de cumpleaños, que yo nunca tuve una fiesta de cumpleaños como tal, pero que no es algo que me haya marcado, ¿no? Creo que ahora, desde hace unos años para acá, me gusta mucho, o sea, nunca dije, güey, ya no quiero cumplir años o no quiero festejarme porque nunca tuve una fiesta, ¿no? O sea, creo que ahora con más razón me gusta que llegue mi cumpleaños y me gusta como estar con la gente rodeada que quiero y tener varios festejos si quiero, porque ahora lo puedo decidir yo, ¿no? Antes los cumpleaños pues no caían en mí, yo no podía pagarme un pastel y una piñata, ¿no? Y quizá el contexto familiar tampoco se podía, pero ahora sí lo puedo hacer, entonces creo que es algo de las cosas chidas que tiene la adultez. ¿No?
Completamente, sí.
A mí, por ejemplo, mi cumpleaños nunca lo pude celebrar de chico porque yo cumplo en julio. Entonces, en la escuela era muy común que llegaba la gente, entonces veías a alguien con globos o le llevaban pastel o cosas, te acordarás, Anita.
Vacaciones.
Y a mí nunca, porque yo siempre estaba en vacaciones. O sea, julio nadie va a la escuela.
También tú, ¿no, Ani?
Ajá. Sí, también yo.
Entonces, pues yo nunca tuve esta época que sí tenían otros amigos que el viernes hacían fiesta y iba a la escuela. Y en ese momento era como... Si ya hace 3 semanas que saliste de la escuela, ¿qué? No hay celular, no había... O sea, no había forma de comunicar. No celebras. Yo siempre lo celebré con mi familia. Y no sé... Fíjate, ahorita que tocas el tema, no sé si es por eso, pero a mí, después de muchos años, me gusta mucho. O sea, para mí sí es como que siento que tengo que festejarme cada cumpleaños. Tal vez como para compensar los años que no los pude celebrar. No
tal vez sí.
Por eso bebes tanto, porque estás compensando.
Por eso cada...
Y me faltan 3 años para estar a mano.
Cada cumpleaños tienes una congestión alcohólica. Güey, yo recuerdo que en mi cumpleaños, no recuerdo cuál, pero fue el único de... No me acuerdo si a una tía o fue a mi mamá, no recuerdo. Pero fue una fiesta con piñata, o sea, la única que tuve. Pero creo que te la sabes o se la saben. Pero... En mi cumpleaños es en septiembre a finales y llueve mucho. Entonces ese día llovió demasiado y la fiesta estaba planeada para la gente que vivía por mi casa y así. Güey, yo recuerdo que fui a tocarles la puerta a mis amigos y a decirles que sí iba a haber fiesta, porque a pesar de la lluvia iba a haber fiesta, ¿sabes? Entonces yo fui con la casa de mis amigos.
Señor, no se canceló para que sí deje de ir a su hijo.
¿Puedo hablar?
Gira, Rafita.
¿Puedo hablar con mi amigo clase C? No, pero la verdad es que creo que...
¿Y fueron?
Sí, al final sí. Y recuerdo que me regalaron un libro de leyendas y puse a mis amigos a leer en un círculo, güey. La peor fiesta del mundo.
Qué horror, Nando. Imagínate ser amigo de Nando y que te ponga a leer así su fiesta.
Güey, perdónenme.
Tú llegas por la piñata y te ponen a leer.
Oigan.
Así un libro de ciencias naturales, ¿no?
De civismo.
Leímos la llorona, amigos.
¿Qué opinan ustedes de que les hagan fiestas sorpresas? O sea, son team... Porque yo creo que eso sí es un equipo, ¿no? Hay gente que amaría que se las hagan o les gusta. Hay gente que dice, güey, lo peor que me puede pasar es que me hagan una fiesta sorpresa.
Sí, yo creo que sí hay gente que está en los extremos. Fíjate que yo...
¿Les han hecho?
Sí.
No, fiesta nunca. Sorpresa no.
O sea, fiesta como tal no, pero un festejo, una celebración sorpresa sí. Y sí, sí las amo, la verdad.
¿Sí?
Sí, súper sí.
A mí una vez... En mis 15 años me llevaron mariachis. La verdad yo no soy fan de los mariachis, pero me llevaron mariachis como de sorpresa y estuvo cool. Pero no, o sea, como que siento que me da un poco lo mismo.
O sea, no es...
La disfrutaría y si me la hacen, pero tampoco es como algo que esté deseando así de... Ojalá un día alguien me haga una fiesta sorpresa, tampoco.
Ah, se cancela todo, Javier.
Cancelados los mariachis, además porque
se cancelan los mariachis. Olvidé cancelar el mariachi. Ay, qué mala serie. No, espérame, tengo una duda hacia Conani, porque tú no dijiste de tus cumpleaños. O sea, pero ¿tienes algún festejo? O sea, Javier y yo ya dijimos que quizá por esto rollo de los cumpleaños, pero tienes como de... Ah, es que de chiquita, no sé, la Navidad o el Día de Reyes o el Día de la Candelaria.
No, bueno, a mí, para mi familia... El Día de Reyes es como super X. Como que siento que es una tradición mexicana como muy importante, pero para nosotros es como, nos da lo mismo. O sea, sí compramos de que la rosca, porque aparte a mí no me gusta el pan.
El pan.
Entonces la rosca me da lo mismo.
Con razón tan delgada, mana.
Ay, sí. Y sí compramos rosca y sí, como que nos hacemos un así chocolatito caliente y ya así de que, ay, partimos la rosca, ah, chido, bueno, ya cada quien vais a dormir y ya todos nos vamos a dormir. Entonces como que nada más eso. Y cumpleaños... Pues es que siempre lo festejaba con mi familia, con mis primos.
Es que
primos
a ti también te tocaba en vacaciones, ¿no?
Me tocaba en vacaciones, pero siempre era con mis primos, como con la familia de mi papá. Entonces, y somos bastantes, entonces siempre tuve fiestas de cumpleaños.
¿Qué opinan de... ¿A ustedes les dejaba dinero el ratón?
Sí.
Sí.
Es que ahora que lo pienso es algo raro porque yo le tenía pavor a las ratas, ratones y a eso. Y mi mamá también. ¿Cómo? ¿Por qué yo nunca me puse a tener una lógica de... ¿Por qué me voy a dormir sabiendo que un ratón se va a meter a la casa y luego abajo de mi almohada y luego se va a ir? Si en esa casa todo el mundo le teme a las
y
ratas.
Y aparte va por tu diente, lo más creepy de la
vida. O sea, no tiene caso, es antihigiénico, da miedo. No, ¿por qué te duermes como feliz?
Pero aparte, ¿en qué momento se tergiversó de que en Estados Unidos es el hada de los dientes, ¿no? Incluso hay una película que recuerdo mucho de chiquita.
Es de mis favoritas.
Está increíble. Yo lloraba cuando al hada de los dientes se iba al infierno y estaba como encerrada como en un elevador como de rejas y la mandaban al infierno, lloraba ahí. Sí. Pero ¿en qué momento pasó del hada de los dientes al ratón de los dientes, güey?
Aparte me acuerdo que siento que sí es la misma película, que cuando sale el ratón dice como, es la división latinoamericana, el ratón de los dientes.
Ah, chingas, no recuerdo, creo que estamos...
Eso a lo mejor es otra película.
Esta película
la
es con esta...
salía Cantinflas, no sé si en la tuya.
Ay, no, en la mía...
No, es gringa, ¿no?
Yo no sé de qué habla.
Es una serie gringa. De una chica que se muere. No, es una película gringa donde una chica...
No la voy a spoilear.
No la voy a spoilear, pero es una chica que es como muy clavada en su trabajo. Un día la atropellan, se va al cielo y ella se convierte en el hada de los dientes. La pasaban en Azteca 7, güey. ¿No?
Bueno, siguiente tema, amigo.
No, la que yo digo es una animada que se llama El origen de los guardianes. Es de mis películas favoritas. Esa de la hada de los dientes, no. Aclarar que esa que dice Nando no es de mis
películas. Pero es muy buena, güey. Es muy buena. No, me trato de acordar como de la actriz porque era famosa en los 90, tenía una serie, pero no me acuerdo. Después
¿quién
les
era?
Digo.
¿Melissa John Hart?
No, ya
era la señora. Clarisa lo explica todo, ¿no?
No. Pero bueno, si la ubican, luego se las pongo en Twitter.
Si alguien la vio en Azteca 7, como dice Nando, háganos llegar el afiche. ¿Qué tal la palabra afiche?
Se llamaba Verónica algo. Verónica, la serie.
¿La
no, la serie que tenía como de oficina. Pero bueno, ya después olvídenlo. Que nos platiquen si hay una tradición que quizá en su familia no estaba tan chida y que crecieron como pudiendo cambiar esa tradición, ¿no? Que nos digan.
Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Ya nada más para terminar, creo que cuando la gente se casa, o sea, como que creo que el matrimonio sí es un parteaguas de poder empezar a crear nuevas tradiciones, ¿no? Porque entonces ya junta como la de, fíjate que mi familia, o sea, la familia de mi esposo o esposa, ahora les gusta festejar Pascua y escondes huevos de Pascua cuando tú no hacías eso en tu vida. Entonces,
claro,
como que es una forma en la que también te forzas más, o sea, en el mejor sentido, como de mezclar tus creencias con las de alguien más y crear las que mejor les crean convenientes, ¿no?
Sí.
Pero pues hagámoslo desde antes, desde la familia que hacemos con los amigos.
Eso,
que
claro.
Justo creo que también tiene que ver con que no le llamamos familia a lo que puedes lograr con tus amigos, que yo creo que sí, yo sí les digo familia, ustedes son mi familia.
Yo podemos, lo considero, se pueden crear, no les digo, pero los considero.
Solo porque no hay un registro civil, no podemos llamarnos así.
Sí, no nos podemos cambiar el apellido todos a Ortiz Gross.
Sí, ¿cómo te llamas? Javier de Ortiz. Javier de Ortiz Gross.
Y estamos de acuerdo en cuál va a ser el apellido de la familia, ¿no? Montes de Oca es mucho más bonito, amigos.
Montes de Oca es como... No.
El mío es el más feo de... Sepan que yo me apellido Gómez. Es el más feo.
Pero Basurto está muy bonito.
Basurto sí, es bonito. Es lindo. Pero sí, de los tres, sí, Montes de Oca está mejor, ¿no?
Sí, ¿qué Gómez?
Y que Ortiz, güey.
Y Ortiz, güey.
No es cierto, Nachito.
Te amo, pues. Nachito.
De Millennials y Milenios.
Cuando estábamos en prepa, no sé si te acuerdas de esto, Ani. Teníamos una clase en la que nos dejaron ir a una librería, comprar un libro y de ese libro hacer un escrito. No sé qué profesor
suena
era.
Como lo más genérico que puedes hacer en la prepa, entonces seguramente...
No, porque era desde la experiencia, porque en prepa, bueno, no sé, pero yo jamás iba por mi cuenta a una librería. Entonces yo me acuerdo que sí fue una tarea como de ir a la librería, escogerlo, leerlo y luego hacer un ensayo de ese libro. Entonces yo escogí un libro y en su momento era una escritora mexicana y le mandé un correo.
¿A la escritora?
A la escritora, se llama Julieta. Le dije como, oye, es que en la escuela le conté de mi tarea... Y me dice, ay, qué bueno que escogiste mi libro, muchas gracias, quiero saber qué opinas de él. Y yo, pues era un pendejo, ¿no? En esa época, que no sabía, o sea, como que yo dije, ¿qué le voy a decir del libro? Entonces me puse a buscar así en la red como reseñas del libro.
¿Resumen del libro?
Ajá, no.
Güey, plagió todo.
No no resumen porque...
Para no leerlo.
El libro, lo peor es que ya lo había leído. El punto es que yo no sabía qué decirle de qué opinaba. Yo dije, me está preguntando la autora de qué opino, qué le voy a decir. Ah, está bonito, ¿no?
Opiniones del libro de Julieta
Justo escogí, o sea, vi como tres y las mezclé y las mandé así en un mail. Y me cachó, güey.
No mames.
Y me contesta como, ay, muchas gracias. Y me pone, me gustaría saber lo que, en mayúsculas, tú opinas del libro. Así como diciendo...
Burro.
Obviamente, y después me puse a pensar, dije, pues obviamente la morra, si hay tres reseñas de su libro, ya se las echó.
Claro.
O sea, ella ya sabe que yo hice un refrito. Entonces, como que... son de esas pequeñas cosas que no se te olvidan al paso de los años. Total que hace poco fui al Péndulo y me encontré una parte en la que habían muchos libros como en oferta y que me encuentro uno de esta misma autora 15 años después y lo compré porque entonces yo dije lo voy a leer, voy a buscar su mail y ahora le voy a mandar otra reseña del Javier de 30 años que ya es un poco más pensante y decirle, oye, pues discúlpame, ¿no? O sea, mi mail era Mucio Mepamuzano, para empezar, desde ahí no tenías sí, que haber confiado en mí. Y entonces compré un libro.
¿Por qué no te bloqueó, güey? Inmediatamente en cuanto vio tu correo.
La escritora se llama Julieta García González y ahora escogí uno que se llama Cuando escuches el trueno. Y bueno, esto solo lo puse como preámbulo. Pero entonces el libro me hizo tomar un tema de relaciones tóxicas porque el libro trata justo de una morra que está más o menos a nuestra edad. Exitosa laboralmente, le va muy chido, es divorciada, bla, bla, bla. Y entonces en eso se topa con un... cabrón, de esos güeyes, como el estereotipo de un güey cabrón, ¿no? O sea, que la busca cuando él quiere.
De fuckboy.
Y entonces es como, te va narrando conforme pasan los capítulos, cómo ella se empieza a hacer chiquita al lado de ese güey. Entonces como que el libro se ve cómo se va haciendo ya cada vez más chiquita y hace estos actos que todo mundo seguramente hemos reconocido en algunas, o en nosotros, en gente, pero ella decía como, es que yo no le puedo escribir, él me tiene que dar la señal de cuándo. Y nos vemos cuando él puede y cuando él quiere, pero él nunca
pero
me pregunta.
¿Pero andaba con este güey?
No, no andaba, pero al final era... Ella, dentro de ella sí quería algo más, pero claro, como que nunca lo externaba, no lo decía. Y lo peor, lo que a mí se me hizo como muy complicado, era cómo ella, a todo su entorno laboral, sus amigos, su familia, no decía nada. Y entonces, pues la gente no es tonta, le empezaba a decir como, oye, te estoy viendo rara, apagada, estás bajando un buen de peso, eres bien dispersa, ya no vas a las reuniones... Y entonces ella, o sea, como que en el libro te va contando el debate que tiene de les cuento, no les cuento, les cuento, les cuento. Y al final siempre decanta por decir, no les voy a contar. Porque si yo le cuento a Ana o a Nando, pues ya sé que me van a decir algo, y mejor lo evito. Entonces la morra sí va haciendo como discursos de cómo, de por qué era mejor no decir las cosas. hasta que se hizo chiquita. O sea, entre tanta mentira, obviamente de una relación tóxica, se quedó sola y sin poder decirle a nadie, porque entonces iba fabricando mentira tras mentira hasta que era una red gigante de mentiras, ¿no? Y me puse a pensar cómo muchas veces hemos estado nosotros o gente alrededor de nosotros y capaz que no sabemos cuando viven estas relaciones tóxicas, que además ni siquiera son de noviazgo. O sea, de verdad, esta era una relación tóxica de un fuckbody. Un fuckbody que se volvió lo más tóxico posible porque, digo, ya lo hemos dicho en algunos episodios, ¿no? Vienes como cargando equipajes distintos, pero ahí depositó lo peor para darse en la mano.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Madre ya sola. Y no sé, me hizo como sentido cuántas veces la gente está en relaciones tóxicas y no lo sabemos. O cuántas veces tú mismo crees estar chido y al final la verdad es que no.
Yo creo que muy en el fondo, a ver, si le estás mintiendo a toda la gente que te rodea, uh-huh, es porque algo está mal. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo creo que cuando empiezas con este ciclo de no ser sincero, de no ser transparente, sobre todo con la gente que es más cercana a ti, es una señal, es un foco claro de que algo no está bien y de que porque escondes algo que no deberías estar escondiendo y que debería de ser algo que incluso a lo mejor te llene de orgullo y decir como estoy con tal persona. O sea, entonces yo creo que esa es una de las señales claras de que este personaje en este libro sabía que lo que estaba pasando había algo que no estaba bien y por eso no lo decía y por eso se llenó de mentiras.
Claro, pero y que al final también está cabrón como, aunque sabes que no está bien, al otro día te despiertas con la firme convicción de ahí, no, claro, de seguir ahí, ¿no?
Claro, claro.
Y me acuerdo que había una parte en la que, o sea, ella misma decía discursos como, le decían, oye, pero pues estás clavada, o sea, dímelo, estás clavada, soy tu amiga, no pasa nada. No, no, hombre, no, eso es una cosa de fiesta, de una costón, de una noche, no pasa nada. Entonces, también me puse a pensar en, güey, ¿será que alguna vez yo he tenido conversaciones con amigos en donde ellos han estado en relaciones así, tóxicas o abrumadoras, y yo no me he dado cuenta porque...
Y se hacen los que no.
Y que tú no tengas la capacidad de verlo, o sea, ¿cuántas veces nos habrá pasado?
También está esto del sentir que uno está más clavado que la otra persona, o uno la cagó y el qué van a decir, o el como el que tendemos a mencionar como algo catastrófico el hecho de sentirme que estoy más enamorado de alguien o de sentir que no estoy siendo correspondido, ¿no? Y que eso nos da pena compartirlo. Sí. Porque es como, güey...
Como el estatus, ¿no? Como,
sí, exacto. Es que yo soy el frágil y yo me clavé cuando no debí clavarme, ¿no? En algo que no debí clavarme. Pero el chiste es como aceptarlo. Sé que en la práctica es muy diferente, pero creo que también nosotros hacemos como esto mucho más catastrófico, ¿no? Es como, güey, si te clavaste de más... Pues te clavaste de más, güey. ¿Qué vas a decir?
Pues, ajá. No te corresponde.
Estuviste muy vulnerable en ese momento. Esta persona te dio algo que quizá tú confundiste. Y así fue. O sea, a otra cosa, ¿no? Trata de aceptar las cosas como son y no sentir que por el hecho de haberte clavado de más, tú eres una persona débil.
Claro.
¿No? O sea, creo que también tenemos como a ser muy catastróficos con esto de, güey, es que sí, no soy correspondido y no voy a aceptarlo. O sea, no me voy a dar cuenta y no lo voy a compartir. Pues no, güey, pues si no eres correspondido no lo vas a hacer y ya, no pasa nada.
Pero ¿qué tal pega en el orgullo?
¿Qué tal pega en el orgullo? Por supuesto.
No mames, pega bien cabrón.
Y también, por ejemplo, de repente llega como esto no querernos dar cuenta de que hay personas que quizá no son para tener una relación. Y que a veces quizá tenemos que aceptar que si, por ejemplo, yo estoy muy enamorado de ti, Ani, suponte, ¿no? Y tú nada más quieres coger. Es como, güey, aprovechemos que nada más queremos coger y ya, no pasa nada, ¿no?
O sea, no, pero justo lo estás diciendo. Si tú sí estás enamorado de Ana...
No, por eso. O sea, pero quizás saber... O sea, es que sí hay de patanes a patanes, ¿no? Que te engañan y te dicen, güey, es que yo quiero más contigo cuando
claro,
nada más quieres coger.
Eso no lo hagan.
Pero si tú te confundiste y tienes a una persona que solamente es como un fuckbody, como tú decías... Pues güey, aprovechense y ya, dense.
Ay, es que yo no sé, porque sabes que también ahora mientras leía el libro, dije, ¿cuántas veces? O sea, ¿cómo nos gusta al ser humano? No sé si a todos, pero como jugarle al vergas, ¿no? En esto de... Porque entonces...
Sí va a caer.
Las señales de este personaje eran claras. O sea, y todos sus amigos le decían, güey, ese güey es un patán, ese güey es un patán, ese güey... Y entonces la morra al final lo que dice es, O sea, se ve que esto es algo peligroso, se ve que es algo
pero
como
yo puedo.
Divertido. Y entonces es claro que sí.
Yo voy a ser la excepción.
Yo voy a ser la excepción y yo voy a poder. Y entonces y no la culpo porque creo que todo el mundo hemos tomado alguna decisión por ay. Esto suena más atractivo que la persona buen pedo que está ahí porque... O sea, puedes tener una persona buen pedo que te quiere y dices... me mama más lo complicado. Por allá
pues
nos
sí,
vamos.
Pues sí, nos encanta el drama.
Pero ¿por qué será, no?
Sí, pues... No sé.
A ti te...
Por jugarle al vergas.
Por jugarle al vergas, sí, ¿no? Siento que es como una cosa...
Doctora en raciones.
¿Cuál es el diagnóstico, Ana Ortiz, de estas personas?
Por jugarle al vergas.
Güey, no hay mejor expresión que esa, la neta.
Sí, a las cosas como son, es eso, pues. Le quieres jugar al vergas
pues
cuando...
Tiene
la de perder.
Pero sí hay mucho de ego, y hay mucho de ego encima, ¿no? Como de, güey, si yo gano de esta, es más fácil ganarle a un terreno que se veía
sí,
muy...
Yo soy...
Peligroso que un terreno ahí de un güey todo noble o una morra bien buen pedo, ¿no?
Yo lo voy a cambiar, ¿no? Y tienes esto en tu cabeza de, güey, yo voy a ser la persona que lo hace cambiar. Pues no, güey, ¿para qué?
Yo creo que también... A ver, esa es mi teoría. Yo creo que también tiene que ver un poco con todas las historias que nos contaron desde que estábamos chiquitos. Siempre era como el güey que no quería a nadie hasta que se encontraba como a la mujer de su vida y esa persona es como con la que sentó cabeza.
Sobre todo como las gringas de teenagers, ¿no?
Sí, ¿estás ahí? Es ¿cómo perder a un hombre en 10 días? Güey,
sí, como el popular rebelde justo. Rudo, luego lo vuelves el tierno, cursi,
el,
romántico.
Ajá, el, ¿cómo se llama? La excepción, tú vas a ser la excepción y tú vas a hacer cambiar al hombre que todo el mundo quiere o viceversa y te vas a quedar con esa persona. O sea, que no es cierto. O sea,
y además siempre está el teto que quiere con la morra y la morra no lo pela por
no
teto,
pela.
¿No?
Sí.
Es una clásica comedia romántica chick flick.
Pero justo lo que decíamos en el otro episodio, ¿no? Pues eso se queda en la comedia romántica. Pero luego, si tú te crees esas creencias, las arrastras y al rato andas
claro.
en un puto dramón tomando
antidepresivos. Habían un chingo de películas. ¿Te acuerdas de esa película que nosotros representamos?
Ana, ya.
Clase de
no, Ana, no vamos a contar esto aquí.
¿Qué hacía?
¿Cómo se llamaba la película?
Un amor para recordar. Con Mandy Moore de This Is Us.
Ah, claro. O sea, todas esas películas de los 90s eran así. Era el güey popular que hacía como una apuesta de salir con la morra que nadie quería y al final acababa enamorado.
Sí, pues es eso.
Y es
pero
eso.
Está chido también darse cuenta porque... A ver, dilo.
Les hago una pregunta a los dos. Ya hemos verbalizado, ya tenemos a conciencia que este perfil del tipo malote está justo creado en estas creencias. Pero hay algo de eso que a ustedes todavía van a una reunión, a una fiesta y como
obvio.
Que... Sí, o sea, no...
Claro.
Tenemos que aceptar que eso sigue, ¿no?
Claro, que
pero
atrae.
Que, o sea, atrae, pero juega lo mismo. O sea, si esta persona tienes la oportunidad, quizá no para tener una relación, pero sí como para coger, por ejemplo...
Claro,
pues
hazlo.
Date.
Claro,
o sea, si lo logras, claro. Chido, pero tampoco de ahí... O sea, de ahí no va a pasar,
que
¿no?
Lo vas a, claro, ajá. Lo vas a convertir
me en... recuerda justo a una amiga me comentó hoy que me pasó la foto de un actor con el que estuvo y pues...
¿Con el que estuvo sexualmente?
Estuvo chido.
¿Con quién?
No les voy a decir, obviamente.
Ay.
Pero le dije,
no nos digas tu amiga, solo digas
pero
el
le
actor.
Dije, no, es que tampoco me sé el nombre del actor. O sea, pero el punto es como de...
Gael García.
Le dije, güey, pues está chido, ¿no? Estuvo chido, sí está guapo. Me dijo, no, sí. Y le dije, pero tiene cara como de patancillo. Me dijo, güey, súper patán, ¿no? El señor de los patanes. Pero pues yo, ¿para qué lo quería? Pues para coger. Y es como, órale,
pero
amiga,
esa es una decisión muy madura, o sea,
super sí, yo sé que es como no si lo ves en la fiesta, güey, y si ese güey es un inalcanzable, pero pues quieres, o sea, está chido como tener algo aunque sea sexual, órale, vas.
Claro, si eres capaz de lidiar con que va a ser solo de una noche y tú lo vas a usar como esa persona te va a usar a ti para una noche de placer.
Úsense.
Pero si te enculas.
Al día siguiente te vas a despertar y te vas a sentir mal. Porque
sí.
Usas,
y vas a estar viendo su Instagram cada 3 días.
Porque no mames, me metí con este actor claro. Y seguramente ahora voy a ser la primera actriz.
Y estás ahí revisando.
A quién sigue y a quién le da like.
Ajá, sí,
y revisando si ve tus historias de Instagram. No lo hagas.
Que además, eso es cierto, Ana. Tú sabes qué tipo de persona eres, ¿no? O sea, claro. Si sabes que eres de este segundo tipo, güey, échate agua en el baño y ya, vamos. Pídete Uber.
Sí,
pídete
güey.
Uber, hermano.
Abre Bumble, mejor.
Pues sí. Listo.
La ardiente tentación.
No sé si a ustedes les ha pasado que se han puesto a pensar como qué cosas a partir de esta cuarentena, como qué cosas positivas y qué cosas negativas han sacado, como personalmente. Yo, por ejemplo, últimamente, evidentemente, tengo que hacer súper y tengo que hacerme desayunar, comer y cenar, cosa que antes no hacía. Desayunaba muy poco en mi casa, normalmente
por la prisa, ¿no?
Ajá, por la prisa, porque siempre voy tarde a todos lados. Siempre cenaba en, bueno, el 90% de las veces cenaba en mi casa, a menos que saliera a algún lado y cenara en otro lado. Y nunca comía en mi casa, a menos que fuera fin de semana. Y ahora, pues estoy haciendo súper y me estoy cocinando y estoy comiendo en mi casa. Entonces eso ha hecho que coma más sano, ¿no? Que no sea como, ay, bueno, ya salgo por unos tacos y X. O me desayuno unos tacos de canasta.
Claro.
O así, ¿no? Pues te haces desayunar, que huevito, y planeas como tu menú. Y eso me ha hecho comer más sano y ahorrar dinero en comida.
Total.
Pero por el otro lado, mis horarios de comida, no he organizado bien mis horarios de comida. Entonces estoy desayunando súper tarde, comiendo súper tarde y cenando súper tarde. Que yo creo que eso es algo negativo que puedo yo sacar de esta cuarentena. Otra cosa positiva es que yo siempre creí que no iba a poder hacer como home office o trabajar como de freelance en mi casa.
¿Te sentías como dispersa o qué pensabas?
Pues pensaba que no iba a poder con la tentación de tener la tele y mi cama ahí al lado y irme a ver una serie en vez de ponerme a trabajar. Y la verdad es que me he dado cuenta que soy capaz de sentarme y ponerme a trabajar hasta que acabe de trabajar o hasta que me pongo una hora y decir, bueno, ahora sí ya puedo descansar y ya me puedo poner a ver un capítulo o ya puedo hacer otra cosa. Eso es algo, otra cosa positiva que he sacado de la cuarentena. ¿Ustedes se han dado cuenta de cosas así que dices, güey, yo nunca creí que fuera capaz de hacer esto y ahora que estoy en mi casa me doy cuenta de que sí?
Creo que lo del freelanceo tal vez es algo que lo he considerado más ahora que estoy como en cuarentena. La verdad es que sí el hecho de ni siquiera trabajar en, o sea, el home office normal, si fuese un día que no fuese de cuarentena, podrías hacerlo en un café, ¿no? O podrías hacerlo en cualquier otro lugar que no sea propiamente tu casa, ¿no? Pero acá te están obligando a quedarte en tu casa, ¿no? Como tal. Y en algún punto como que sí he pensado en el hecho de ser freelance nada más, ¿no? O sea, como que ya el hecho de acostumbrarme a estar con ciertas, o sea, como de, yo sí soy mucho de, me baño a las 9 de la mañana, ya estoy bañado y ya después hago el café y desayuno como a las 10, pero y estoy como justo en mi computadora, de ahí no me muevo, o sea, como que tengo ciertas rutinas ya dentro del mismo aislamiento, que siento que es algo que yo siempre decía, güey, es que no, cuando esté haciendo, si algún día soy freelance 100%, voy a invadir otras partes de mi casa, voy a estar en pijama todo el tiempo, no voy a poder concentrar, y la verdad es que no, o sea, la verdad es que creo que
lo puedes.
Sí, o sea, hay un cambio, evidentemente, desde el día 1 al día 31, porque pues ya son un chingo de días de aislamiento y ya te estás volviendo medio loco.
Pero ¿no será que también hasta Netflix deja de ser atractivo?
Sí, exacto.
O sea no, pasan tantos días que dices, güey.
No, y yo, no.
O sea, me refiero que si tuvieras un día de home office, como que es como decía, ¿no? Como si tus papás se fueron y te dejaron la casa, es como, ay, quiero tomar Baileys a las 10 de la mañana, pues porque puedo. Pero ya si son 20 días,
sí,
es como,
güey, ya estoy un
chingo. Ya no quiero.
O sea, pero sí, digamos, como que sí, en mi cabeza ha estado como de, güey, ¿y qué tal si mejor ya no soy como un godín más y me pongo a freelancear, como el ejemplo que Javier nos ha dado? Y es como, probablemente sí lo pueda hacer, porque si ahorita que es 24/7 en tu casa lo estoy llevando bien, después que ya pueda irme a trabajar a un café, o irme a trabajar a un coworking, o irme a trabajar a tal lado, es como, órale, puede ser llevadero, ¿sabes? Y con mis mismos tiempos, creo como que eso es algo que yo he considerado. No es ni bueno ni malo, porque todavía sigue siendo una incógnita, pero definitivamente es lo que he pensado.
Es bueno, porque te das cuenta que puedes hacerlo. Ajá, exacto, que eres capaz de hacerlo.
Y que
ya
otro
que
contexto,
lo hagas en adelante, o sea, más adelante o no, pues eso ya quedará para que Nando del futuro
se preocupe.
Que se preocupe el Nando del futuro. Pero es algo bueno saber que lo puedes hacer, que eres capaz de hacerlo.
Sí, 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 creo que sí. ¿Y tú?
Yo.
¿Y algo malo? A ver, espera,
¿algo malo? No, a ver, vas bien lo que piensa algo malo.
Yo, bueno, es que mi relación con la comida ha mejorado mucho. Como dices tú, Ani, o sea, pues al final es que ya cocinas más que por gustos, porque tienes que. Pero creo que hay gente que cocina más a huevo. Y yo como que sí me he dado mucho, pues porque tienes el tiempo como de, a ver ahora cómo explotó esto. Y ahí antes decía como, ay, qué difícil ha de ser hacer este tipo de cosas de comida y yo no las hacía. Y ahorita me estoy dando el tiempo como de desbloquear esas comidas o esos platillos que no hacía y me he dado cuenta que me gusta mucho.
¿Y algo malo?
Algo malo, creo que también un poco como Ana. Bueno, lo que pasa es que yo, o sea, como que por el freelance casi siempre ha sido así mi estilo de vida. Pero luego hay veces que, de verdad, no me juzguen, pero me puedo bañar a las 7 de la noche. Sí, entonces, güey, todo el día estoy así en shorts con una playera con la del día pasado. O sea, como... Y luego digo, pues ya me baño porque tengo que bañarme. Pero luego me baño y digo, ¿ya estoy limpio para qué? Para dormirme en 3 horas. Y entonces luego despierto y digo, pero es que me acabo de bañar hace rato. O sea,
hace rato.
No hace rato, pero este. Casi para dormir. Entonces no me voy a bañar a las 9 de la noche. Entonces como que traigo un desfase así de... Sí.
De higiene.
De higiene. Entonces, o sea, tú me entiendes, ¿no, Ana? Sí, sí, sí. No es de higiene, no es un desfase de higiene. Es como de... O por ejemplo... Te despiertas, tomas un café y lo dices, voy a lavar los baños. ¿Para qué me voy a bañar y luego me voy a poner a lavar?
Claro.
O a trapear? Entonces primero baño y trapeo y luego se te cruza un capítulo algo. Se te cruza bajar al perro. Pues ya te dieron a las 7 de la noche.
Yo les había dicho que incluso me baño hasta antes de grabar el podcast. Entonces,
sí, bueno, es que tú tienes un problema.
Sí, o sea,
yo tengo un problema. El problema no somos nosotros, eres tú.
Yo me siento bien de limpiar.
El planeta se está acabando el agua y tú te bañas 4 veces sin sentido.
O sea, puedo pasar mi día limpiando, eso está chido. Sentir como que todo está limpio, me voy a bañar ahora yo para estar limpio y después veo una serie sabiendo que todo está limpio, incluso yo. O sea, ¿ves? Eso
tienes,
se me hace súper chido. Pero algo malo que creo que ya lo pensé bien, es que estos, sobre todo hace un par de semanas, como que la cervecita siempre está coquetona, ¿no? Sobre todo porque...
Eso sí está,
pero cabrón. Pero ya que vomité mi computadora, dice Nando.
No.
Ya eso. Cuando en el Zoom no me entendía mi jefe.
No, es, pero, eso no pero ni evidentemente escribir. Sí estoy tomando... O sea, sí la cerveza se antoja más como ya estás aquí, pues te la echas en el trabajo, pero hubo dos días en particular. Dos días en particular, hace dos semanas, donde los dos de seguidos me puse pedo. En la casa, o sea, es como...
Trabajando.
No trabajando, yo al final como que dije, ya ya me relajé, voy a tomar un mezcalito y el mezcal se volvieron 6 y terminé muy mal, pero como que ya me controlé, o sea, como que siento que si me dejo ir como en tobogán, me voy a ir y...
Órale, doble A. Es que tengo que confesar que me he puesto en esta cuarentena 3 veces peda.
Y obviamente las 3 sola.
Sí, o sea, sola en mi casa sola, pero... 2 veces fue en Zoom con amigas y una vez fue que platiqué con unas amigas y me eché una chela y luego me quedé viendo una película que hicieron del mundial del año pasado, del mundial femenil del año pasado, y dije, pues otra chela, y luego pues creo que te escribí, ¿no? Sí. Y te dije, ya no peda.
¿No fue cuando hiciste como, no sé, como que un día amanecí con una videollamada tuya perdida y nadie nos dijo?
Ah, no, eso fue sin querer. Ese fue, sí, fue error de dedo.
Pero creo que es eso de las ponerse pedo en Zoom. El otro día dijiste que Fernando, que está en España, estaba medio tomando y ya estaba pedo, pero sí funciona. O sea, una de esas 2 veces que me puse pedo hace unas semanas fue porque estaba con Zoom con los de la oficina. Entonces como que me dio mucho gusto, o sea, como que no me hubiera conectado si hubiera estado en otro contexto, pero como que me dio mucho gusto verlos y todos estaban como medio tomando y yo acabé como que se desconectaron y yo, ¿a dónde
se encueró
van,
así?
O sea, todos se fueron y me dejaron ya al final como tomando solo y como, bueno, pues voy a ver. Y me puse a ver.
Aplicaste una Ana y Javier en una fiesta.
Oye,
normal.
Y Nando escribiendo así, alguien que quiera Zoom, así buscando peda, pero en Zoom, güey.
Me puse a ver.
¡Ontas!
Me puse a ver la de Clímax.
¡Ontas, te mando
solo,
el link!
Solo, imagínate, güey. Pero bueno.
Pero sí funciona, o sea, conectarte con los amigos y empedar sí funciona.
Sí, sí funciona y funciona muy bien.
Oigan,
funciona muy bien.
Hablaba con Majo Morán y decíamos que qué cabrón, justo va a ser una pedrada para ustedes dos, pero me decía, a ver, güey, siempre le echamos la culpa a todo lo que se le puede echar la culpa en muchas cosas. Por ejemplo, en la impuntualidad, es que pues, el tráfico, es que el Uber, la bici, ¿no? Me dice, güey, si hoy llegas tarde a lo que sea de Zoom, de una llamada al trabajo, me dijo, ¿cuál puede ser el pretexto?
Te hablan a mí.
¿A mí por qué me dicen? Yo nunca he llegado tarde.
Porque ustedes dos son impuntuales. Claro que sí, te metiste a bañar a la hora del Zoom.
Lo dijimos
bueno,
al
no
aire.
No era una reunión de trabajo. Iban a estar todos platicando en lo que yo me bañaba y me conectaba. Nadie me estaba esperando.
No, a lo que voy es que siempre tenemos como este pretexto del, o sea, de afuera, ¿no? Como de, por ejemplo, hoy me marcaron de una cosa, ya sabes que te dan informes así, y yo en lugar de colgarle siempre les digo como, ay, es que ahorita no puedo, estoy ocupado. Yo decía, ¿qué les voy a decir, güey? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué?
Es como...
Y yo como, y le digo, No, ahorita no, es que estoy haciendo de comer. Y pues claramente me marcó en 2 horas y dije, ¿ahora qué hago? ¿Ahora pues qué sabe que digo? Todo el mundo estamos igual, lo que te digan como, güey, hay que hacer Zoom, Ana, y que te devuelve y tú digas como, no puedo. ¿Por qué no puedes? O sea, ¿qué razón de
peso
hay?
Porque no puedo, respeten el no puedo.
No, más bien deberíamos decir, pues no quiero, pero como no vamos a decir esas
oye,
de verga, así,
¿ahora
qué
digo? Otro día con más es calma. Es como esto que a mí me pasa mucho, pero vi un tuit que decía, güey, ahora cuando me dicen, antes yo ponía excusa como estoy muy ocupado, por eso no contesto los WhatsApps. ¿Y ahora qué, güey?
Ahora, o sea, sí, ¿ahora qué dices? O sea,
estás todo el tiempo en casa y sigo sin responder. Pues así soy, ya estoy hablando con mi psicóloga. Y es neta.
Bien, bien serio.
Oye, que la gente nos diga qué ha sacado, qué ha descubierto, sí. Bueno y malo.
Bueno y malo.
Que sean los dos, ¿no? Lo bueno
sí,
y lo malo.
Sí, bueno y malo. Compártanos una y una.
Chido.
Órale, pues.
Hablando de adultos responsables.
Nadie nos dijo que lo bueno de ser adulto es que puedes tener una nueva familia con nuevas tradiciones.
Híjole.
Nadie nos dijo, casi igualito, que nunca es tarde para adquirir nuevas tradiciones.
Nadie nos dijo que al crear nuevas familias con nuestros amigos también podríamos crear nuevas tradiciones.
¿Qué creatividad en estas conclusiones, señores?
Qué básicos. Nadie nos dijo que está bien aceptar que nos clavamos con alguien.
Nadie nos dijo que a esta edad meternos a relaciones peligrosas, guión adrenalina, guión excitantes, cada vez nos la pensaríamos más.
100%. Y nadie nos dijo que si tienes que mentir para estar con alguien, probablemente no sea ahí donde debes de estar.
Oye.
Nadie nos dijo que la cuarentena también tendría su lado positivo.
Nadie nos dijo que el encierro saca lo bueno y lo malo de nosotros y es nuestra responsabilidad ver hacia dónde queremos encaminarnos.
Y nadie nos dijo que eso pensábamos que nunca podríamos lograr. En la cuarentena lo estaríamos logrando.
Chichiñol.
¿Cómo de que no?
¿Cómo hacer home office? ¿Cómo cocinar? ¿Bañarnos a las 8 de la noche?
Yo no.
¿Aguantar tus olores? Claro que sí, sí se puede.
Sí se puede, sí se puede estar sin salir los fines de semana.
Puedes tomar solo. Puedes... ¿No les pasa que ven una serie y entonces en la serie están en una fiesta o alguien está tomando o así? Y dices como, ay, se me antoja, entonces ya tú te sirves uno.
Sí, y ya te pones a ver la serie.
Y te pones a ver la serie con tu mezcal.
Con tu trago.
¿Saben qué? No entiendo por qué cada que en las series así toman whisky, siempre están en una
botella.
Uno, pero siempre te lo sirven de en una botella de vidrio. O sea, que alguien pasó el whisky de la botella que compró, del Don Julio.
Ah, sí.
La filtró así en una botella de vidrio. Como que eso es muy fifí, pero... Pues tú nunca, ¿no? O
sea, muy como de oficina de abogado que tiene así su carrito con sus alcoholes,
y siempre
¿no?
agarra esa botella y como que la veo y digo, ay, tengo ganas de tener una. Pero es una mamada, ¿no?
Sí, es una mamada.
A mí y tú lo volteas que... y tú te echas tu Bacardí así.
Lo que se me antoja siempre y es algo que no sé si lo viste en mi Twitter, Ani, que hay un bar al que van los protagonistas de Brooklyn Nine-Nine.
Sí.
Que es como, siempre toman cerveza, pero la cerveza que toman siempre se ve súper fría, se ve súper helada y es como, uff, qué delicia. ¿Ven cómo si tengo un problema?
No lo tienes, sáquenla. Para mí no lo tienes.
No, para mí tampoco. A mí saben que me pasa un buen que en las películas y en las series hay ciertos personajes
que fuman
muy rico.
Pero ¿estás de acuerdo, Ana, y la gente, que hay gente que fuma... que se antoja?
Sí.
Y hay gente que dices, güey, fuma más para que yo ya no fume, ¿no?
Sí.
Se dices, güey, te ves muy mal fumando. Pero hay gente que dices, ah.
Sí, estoy de acuerdo.
No fumen, amigos. Bueno, tú llevas 3 semanas sin fumar, está muy chido.
3 semanas sin fumar, efectivamente.
¿Y chido? ¿Prueba superada?
Bien, sí. Pues porque no he salido, no he estado en un bar. ¿Sabes quién a mí se me hace que fuma muy rico y siempre se me antoja cuando fuma?
Malena. Claro. Entonces
no he estado con Malena en un bar y que ella se ponga a fumar y yo poder negarme. Entonces
sí,
no
verdad,
quiero cantar
ella
victoria.
Fuma muy rico fuma y eso que yo rico. Ni siquiera fumo. Sí, pero sí es verdad, sí la tengo en la cabeza y sí es verdad que fuma chido.
Bueno, pues espero que les haya gustado este programa, amigos.
Este programa, amigos.
¿Ustedes qué opinan?
Amigues.
Háganos saber sus comentarios en las redes sociales. @ Nadie nos dijo en todas las plataformas. Nadie nos dijo podcast en Facebook. Y si creen que a alguien le pueda gustar el contenido que hacemos, pues hágaselo llegar. Estamos también en todas las plataformas de podcast, ¿no?
Órale, va, sí.
Este es juegue. El episodio 16
de la temporada número 3. Ya vamos para 50 3. Programas. Vamos a hacer un especial de... Ay, no,
está
ya
en su
olvidé
pubertad,
los especiales. Ya estoy harto de los especiales.
Lo que sí es que pronto les estaremos anunciando cosas nuevas que queremos hacer. A ver si se suman.
Ah, sí, cierto. Sí, eso está chido para llevar, hacer más cuarentena. Más llevadera la cuarentena.
Para sobrevivir
más
juntos.
Cuarentena. Más cuarentena la llevadera.
Y pues ahora la temporada 3 se va a alargar porque sí, pues cuarentena, entonces vamos a seguir con los episodios para que pues podamos acompañarlos en, por lo menos los martes, un día sí, a la semana.
Así es.
Antes los acompañábamos en el tráfico, ahora pues trapeando, barriendo, cocinando.
En la trapeanza. Sí, así es. Gracias por escucharnos y gracias a Mou también. Recuerden que si ustedes quieren hacer su podcast, pueden contactarle. Y una vez que acabe la cuarentena, cómo no, con mucho gusto.
Cómo no que sí, cómo no que sí.
Se arma.
Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros fuimos su podcast favorito, Nadie Nos Dijo.
Fuimos.
Yo fui Javier.
Yo soy Annie.
Y yo soy Nando.
Claro que sí, y esto fue...
Nadie nos dijo.
Nadie nos dijo. Ah, perdón, amigos. Me urge salir.
Sí, definitivamente.
Ya apágale
el
micro. Nos
vemos el próximo martes.
Adiós.
Nadie Nos Dijo, el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Annie, Nando y Javier. Nadie Nos Dijo. Este programa es realizado por Se Producen Podcast.